Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 9 actuaciones en Lucena y Las Aldeas con un montante de 2,4 millones componen el programa de fomento del empleo agrario redactado para el año 2025 en la localidad. Unas obras que se ejecutarán durante 2026 y que continúan incidiendo en sectores como los olivares, los poleares o la zona de la estrella y priorizando aquellas calles que soportan un mayor número de averías en la red de abastecimiento de agua. Enseguida ampliamos esta información que traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba en esta jornada. Jornada de martes, día 17 de junio, hasta las 2 y media en Hora 14, la información local y comarcal. Antes de continuar, avanzamos otros titulares de esta jornada. El PSOE planteará en el próximo pleno trasladar al lunes la jornada festiva de la Feria del Valle de Lucena ya para 2026, manteniendo el programa oficial entre el miércoles y el domingo. El Sindicato Médico de Córdoba denuncia en la vía judicial al Área Sanitaria Sur de Córdoba por el recorte en la sección de anestesia en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Montilla homenajea este domingo a los 11 vecinos del municipio deportados a los campos de concentración nazis con la colocación de las simbólicas placas de latón a las puertas del ayuntamiento y una jornada cultural. Y Priego de Córdoba, que impulsa una campaña de concienciación con colectivos sociales y comerciales para recordar la obligatoriedad y los beneficios de los microchips para los animales de compañía. Y ahora, momento para conocer la previsión del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas siguen subiendo o se mantienen sin cambios. Riesgo importante por máximas que pueden alcanzar o superar los 41 grados en la Campiña. Atención también a las máximas que pueden alcanzar o superar los 38-39 grados en amplias zonas de la provincia, con máximas hoy de 40 en Córdoba y Puente Genil, 38 en Hinojosa, Pozo Blanco y Montilla, 37 en Cabra y Espiel, 36 en Doña Mencía y Lucena, 35 en Priego de Córdoba. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios. El calor continuará durante el resto de la semana, con máximas mañana de 39 en Córdoba y mínima de 22. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso, con nubes de evolución, sin descartar tormentas aisladas al norte de la provincia. Continuaremos con ligera presencia de polvo en suspensión. El viento será flojo, variable. Mañana tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubes de evolución en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2 y casi 19 minutos. El ejercicio 2025 del programa de fomento del empleo agrario en Lucena mantiene un presupuesto de 2,4 millones, una cifra por tanto similar a la asignada en 2024. El ayuntamiento enumera estas 9 actuaciones tanto en el principal núcleo como en las pedanías. Un pleno extraordinario a primera hora de esta mañana ha aprobado por unanimidad las obras propuestas, anteponiéndose de nuevo como criterios prioritarios en la elección de las calles a reformar, el número de averías en la red de abastecimiento de agua y la inclusión de barrios con menor o ninguna presencia en este PFEA, como la Estrella, los Olivares o los Poleares. La obra de mayor cuantía se fija precisamente en la calle La Estrella, cuya remodelación implica un desembolso de 446.000 euros. En la zona este, la remodelación de la calle Priego y la reordenación de las zonas verdes de los jardines Enrique Cuenca requiere de una inversión de 421.000 euros. Otras actuaciones enumeradas son la segunda fase de la remodelación de la calle Juan Rico entre Flores y Veracruz, la reforma de la calle José de Mora, otra segunda fase en la calle Encinas Reales entre las vías Palenciano y Rute e igualmente la continuación de los trabajos en la calle Era Alta entre Mieses y Montoro. En Las Aldeas el ayuntamiento añade la remodelación del acceso al cementerio de Jauja y a las Navas del Selpillar, la renovación integral de la calle Escuelas Viejas. Javier Pineda, concejal de Obras.
El criterio que se sigue llevando a cabo, en primer lugar, son calles que presentan y así se recogen los ratios de agua de Lucena, numerosos problemas de fuga y de agua, una de ellas esta, por ejemplo, los Naranjos, y también pues seguir actuando en la zona de los barrios y en barrios que no se ha intervenido nunca, como por ejemplo estamos aquí en la zona de los olivares. Comenzamos el año pasado y este año seguimos por esta zona, igual que así como en la calle La Estrella o en la calle La Harta, que son esos barrios de la periferia lucentina que no se ha actuado nunca.
En su comparecencia, el concejal popular ha esgrimido estos argumentos al referirse al controvertido aspecto que presenta la superficie de la calle Juan Rico después de la conclusión de la primera fase, adoleciendo de multitud de imperfecciones.
El suelo pasa que el tipo de losa que se ha puesto, hemos buscado un grosor bastante más ancho que en otras actuaciones para evitar de la rotura de las losas. Es verdad que digamos que una losa, mientras se le está dando unos productos, va a llevar un tiempo que la losa no coja, digamos, la suciedad que está cogiendo, pero después la ejecución y más de la misma está correcta, vamos. Es un poco que es un tipo de material que, digamos, que se ensucia para entendamos más que cualquier otro, ¿sabes?
Los trabajos del PFEA 2025 comenzarán entre el final de este año y el inicio del ejercicio 2026. Y nos quedamos en Lucena porque el PSOE propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento establecer la jornada festiva posterior a la Feria Real de Nuestra Señora del Valle en el lunes, sin modificar la configuración oficial del desarrollo de esta celebración. En consecuencia, este acontecimiento festivo continuaría celebrándose entre el miércoles, desde la inauguración del alumbrado hasta la noche del domingo, convirtiendo el día festivo en una jornada de descanso. Desde el PSOE, que planteará una enmienda, argumentan que esta iniciativa se basa en la solicitud conjunta remitida por la Asociación de Feriantes en representación de 80 negocios implantados en el recinto ferial y también los propios caseteros. Isabel Carrasquilla, concejala del PSOE.
El Grupo Municipal Socialista ha tenido conocimiento de una solicitud presentada conjuntamente por la Asociación de Empresarios Feriantes, así como por los empresarios que instalan casetas en la zona joven de la Feria Real Lucentina, a fin de que el día de fiesta local pase al lunes y de esta forma el último día de feria sea más aprovechable tanto para la ciudadanía, que podrá disfrutarlo sin la presión de que el día siguiente sea hábil, como para los empresarios feriantes y caseteros lucentinos, que verán mejorado su rendimiento. Entendiendo como justa, lógica y oportuna su solicitud, el Grupo Municipal Socialista presentará una enmienda en el próximo pleno a fin de dar cobertura a esta solicitud.
En el escrito remitido al consistorio, los empresarios y trabajadores firmantes expresan que con la actual composición, el domingo, último día de feria oficial, se convierte en una jornada nula, desprovista de ambiente al desembocar en un lunes hábil. Además, agregan que esta misma fórmula se ha implantado en otras localidades de la provincia de Córdoba. De sanidad, la carencia en el servicio de anestesia del Hospital Infanta Margarita de Cabra se dirimirá en los tribunales. El sindicato médico ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia contra la gerencia del área sanitaria sur de Córdoba y califica de peligroso este recorte en la cobertura porque compromete la cirugía urgente y la atención en los partos en horario de mañana, de lunes a viernes. El sindicato describe que resulta imposible que un mismo anestesista esté en dos quirófanos de forma simultánea, ni física, ni legal, ni éticamente. Además, añaden que desde esta central sindical, al situarse en el recinto hospitalario a distinto nivel, obstetricia y ginecología, de los quirófanos generales donde se localizan los anestesistas, se provoca que dos profesionales cubran las urgencias 24 horas al día. Eduardo Tello, del Sindicato Médico de Córdoba.
Desde principios de junio, la Dirección Gerencia del Área Sur de Córdoba ha decidido eliminar la figura de uno de los dos anestesistas de urgencia en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Encontraremos entonces en una situación en la que el anestesista de urgencia no puede abandonar el quirófano que está atendiendo y a una mujer con una cesárea urgente pendiente en una planta diferente. Es tremendamente peligroso, ya que está en juego la vida de la mujer, la del todavía no nacido.
Finalmente, aseguran que no garantizan, lo dice el sindicato médico desde el área sanitaria sur de Córdoba, en el horario de recorte, que las mujeres puedan optar a elegir la analgesia epidural. Y en Montilla, la reparación del honor y la dignidad a los 11 montillanos deportados a los campos de concentración se alzará en una jornada de memoria histórica prevista para este domingo 22 de junio, comprendiendo la colocación de las Stolperstein, las pequeñas placas de latón, a instalar frente a la puerta del ayuntamiento, una exposición, un documental y una mesa redonda. Este acto se enmarca con el 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis, con la organización del consistorio junto al colectivo triángulo azul, con el lema «Nunca más, en ningún lugar, contra nadie», se desarrollará en la plaza del Ayuntamiento y en el Salón de San Juan de Dios. De los 11 montillanos deportados, 9 fueron asesinados y 2 lograron sobrevivir. Cristina García, presidenta de la Asociación Triángulo Azul y coordinadora de este proyecto.
Queremos homenajear a estos hombres que tuvieron que exiliarse a través de una guerra provocada por un golpe de Estado en el año 36, que lucharon en una Segunda Guerra Mundial y que terminaron en los campos de concentración nazis. Y por otra parte, también es un objetivo el dar la difusión y la divulgación de la historia de lo que ocurrió en los institutos. Llevamos ya cerca de 33 institutos en la provincia de Córdoba, aunque también hemos ido a Granada, también hemos ido a Jaén.
Según datos manejados por este colectivo, el 70% de cordobeses deportados a los campos de concentración nazis fueron asesinados. 2:26 PM, la transmisión de información acerca de la obligatoriedad normativa de implantar microchips a los animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos, motiva una campaña de concienciación impulsada por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba en colaboración con la Policía Local, las asociaciones Bienestar Animal, Priego y Centro Comercial Abierto, además de clínicas veterinarias. El microchip, un dispositivo preceptivo, refuerza la seguridad, identificación y control. Esta acción combina diversos lemas y 4 carteles con frases creativas. De igual forma, se habilitarán mesas informativas en actividades sociales. Inés Mérida, concejala de Sanidad Animal.
¿Qué nos facilita el microchip? Sobre todo, la identificación la recuperación de los animales perdidos o robados, así como el control de la tenencia responsable de las mascotas. En caso de pérdida o extravío, mediante el lector de microchip directamente se puede localizar al dueño. Se pretende eso, pues una identificación segura. Los microchips son la forma más segura y permanente de identificar a los animales de compañía y también la prevención, sobre todo también de accidentes.
Y una cosa más, de vuelta a Lucena, formación policial sobre ciberacoso, acoso escolar, sexting y uso responsable de Internet ha sido impartida por miembros del Cuerpo Nacional de Policía a un total de 52 alumnos de sexto de primaria en el Colegio El Prado. Esta acción se enmarca en el Plan Director para la Convivencia Escolar y ha recorrido previamente el Colegio Virgen de Arceli. Escuchamos a Julián Alonso, inspector jefe en la Comisaría de Policía Nacional de Lucena.
Y se trata de educación digital. Es un programa basado en educación digital para enseñar a los niños a hacer un buen uso de Internet, de las redes sociales y de que actúen con seguridad, sepan valorar los peligros, por dónde les pueden venir y que se comporten en la red igual que se comportan en la vida del día a día. Y una educación, pues que poquito a poco vayamos aprendiendo.
Hora 14. Los deportes.
Terminamos con la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Manolo, muy buenas tardes. Alba Serrano ha sido presentado oficialmente como nuevo director deportivo del Ciudad de Lucena. El que fuera analista del antiguo Lucena Club de Fútbol y entrenador precisamente del Ciudad de Lucena cuando aún era filial del extinto Club Celeste, coge las riendas del que define como uno de los proyectos más importantes de su carrera.
Como primera espada en el primer equipo del club, si es mi primera experiencia como tal, y bueno, vengo con ese punto de exigencia que yo mismo me marco. Primero, pues, por lo que acabo de decir, por la trayectoria que lleva últimamente el equipo a estas últimas temporadas, que empiezas a escuchar esto y te dan ganas casi de salir corriendo antes de quedarte aquí, ¿no? Por todo lo bien que lo han estado haciendo. Pero por otro lado, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de hacer todo lo posible para que el club siga creciendo, como ha comentado Jorge, en todos los aspectos.
Ahora Salva Serrano comenzará a dar forma a la plantilla para la próxima temporada junto a Antonio Jesús Cobos, un equipo en el que seguro no estará Iván Vela, que está muy cerca de firmar por el Saler Puente Genil y de unirse a Benito del Valle en la próxima aventura del Club Pontano en Segunda Federación.